le ha dado la razón a la ONG SOS Racismo, que denunció el trato inhumano que se dio hace un mes a todos los inmigrantes recluidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros, en el CIE de Aluche, en la Comunidad de Madrid. La dirección de este CIE los mantuvo aislados, incomunicados y sin alimentos durante 18 horas, porque sospechaba que uno de ellos podía estar contagiado de ébola.
La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Rafael es un inmigrante de origen latino que estaba precisamente en el CIE de Aluche el pasado 1 de octubre cuando ocurrieron los hechos denunciados y que ahora ratifica un juez de Madrid mediante un auto. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana de Madrid.
Hola, muy buenas tardes.
Rafael, ¿qué ocurrió ese día allí en el centro?
Bueno, pues en el momento a nosotros nos abren las puertas a las 7 y media de la mañana y no nos las abrieron. Entonces nos parecía algo extraño que no nos hubieran abierto las puertas. Entonces uno de los internos vio a un oficial con una mascarilla. Entonces al verlo con una mascarilla, pues ya todos los internos se revolucionaron y dijeron que qué pasaba, que qué pasaba, y no nos daban información. Entonces fueron pasando las horas y no nos abrieron la puerta para ducharnos ni nada. Entonces y pasaban las horas.
Pero no os dan ningún tipo de explicación de lo que está ocurriendo en ese momento allí en el CIE.
No, hasta las 5:30 de la tarde no nos dijeron nada. Pues no, pues todos muy asustados porque debieron de habernos dado información, porque en ese momento todos empezamos a gritar por las ventanas, las personas se tiraron contra las ventanas, contra las puertas, que nos dieran una explicación, gritamos por las ventanas que llamaran las noticias o alguna cosa, porque estábamos desesperados todos y asustados por nuestras familias, porque muchos tenemos mujer y hijos aquí en España.
Me decías que habíais visto a gente pasar con mascarillas. ¿A vosotros os facilitan algún tipo de material en ese momento?
No, no, en ningún momento. No, es que no teníamos ni idea, no nos habían dicho nada hasta las 5:30 de la tarde más aproximadamente.
Me dices que había gritos, que la situación era de cierta tensión. ¿En algún momento pasáis miedo?
Sí, mucha tensión, mucha, mucha. Todos los internos de todas las nacionalidades, es más, se derribaron puertas y todo del desespero que había.
E insisto, no os dan ninguna explicación de lo que está pasando.
No, hasta las 5:30 de la tarde no nos explicaron. A las 5:30 nos dijeron que era por el bien de nosotros.
Ya. El juez cuestiona la enfermería del centro, que no tiene los elementos necesarios, digamos, para un normal funcionamiento. ¿Cómo es la enfermería del CIE de Aluche?
Hombre, al 100% no lo podría decir porque en ningún momento salí yo al médico. Pero, bueno, antes de las 8 de la mañana las personas se tienen que apuntar al médico. Y si no se apuntan, pues tiene que ser un oficial muy buena persona para que lo saque unos médicos y le da un dolor o alguna cosa, pero de resto es muy difícil que lo saquen.
O sea, Rafael, me estás diciendo que cuando alguien, por ejemplo, sufre un problema médico, no sé, de madrugada, no se traslada a un hospital o a un centro de salud.
Hombre, que yo no he visto el caso así de madrugada, lo he visto así en el día con dolores y les decían que no era hora de médico, que no era hora de médico. Y no, a unos no, a muchos, por eso digo, depende del oficial, si él hacía el favor, porque oficiales muy que son buenas personas y colaboraban, pero muchos decían que no es hora de médico, no es hora de médico.
Ya. Dice el auto del juez que se han vulnerado derechos fundamentales y que a vosotros se os trató allí como material de almacenaje. ¿Tú te sentiste así en algún momento?
Hombre, estábamos muy tensos, muy asustados todos, porque a la final, pues, ni teníamos posibilidad a los teléfonos, no teníamos acceso a los teléfonos en unos momentos para decirle a nuestras familias que nos explicaran qué pasaba. Y entonces todo el mundo desesperado, asustados, y nos vulneraron el derecho como a la libertad de expresarnos, de que nos dieran una explicación o alguna cosa.
¿En el CIE de Aluche a la gente no se le trata como a personas?
Hay muchos oficiales que no, de verdad que no.
Rafael, de verdad te agradezco mucho que hayas abierto con nosotros esta tarde La Ventana de Madrid. Un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias, Carlos.
Esta vez no le han servido las triquiñuelas legales. Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, presuntos cerebros de la trama de corrupción destapada por la Operación Púnica, dormirán esta noche en Soto del Real. El juez ha ordenado su ingreso en prisión, prisión incondicional, que se ha consumado alrededor de las 6 de la tarde cuando ambos han entrado en la cárcel madrileña. Previamente han prestado declaración en la sede de la Audiencia Nacional, en la que ha estado todo el día nuestro compañero Miguel Ángel Campos. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier. Bueno, pues sí, Francisco Granados
acusados formaba parte de una organización criminal, según el juez. El magistrado sostiene en su auto que a lo largo de la carrera pública de Granados hay indicios de que habría beneficiado al conseguidor David Marjaliza y otros empresarios en materia de contratación pública, tomando parte de una red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio, habiéndose identificado diversas operaciones inmobiliarias de las que se sospecha pueden haber sido con la contraprestación recibida de aquellos empresarios. El juez también afirma en su auto, después de haberle interrogado durante 2 horas y cuarto, que Granados es titular de algunas de las cuentas de las que las autoridades suizas han informado de que existen sospechas de que se cometió un delito de blanqueo de capitales agravado. No se cree sus explicaciones, que aseguró que esas cuentas no eran suyas, y le ha enviado a prisión. También ha enviado a prisión incondicional al conseguidor David Marjaliza, a quien considera núcleo de la organización criminal, la cabeza del entramado corrupto que tejió una amplia red de influencias en colaboración con políticos y funcionarios corruptos.
Vamos a recorrer 3 escenarios en la región: Parla, Torrejón de Velasco y Villalba, los 3 puntos del mapa madrileño con un gran interés informativo hoy, porque aunque sus alcaldes han eludido la prisión o su futuro ya no pasa por la alcaldía, porque han renunciado o sencillamente porque su futuro político se les antoja muy, muy complicado, muy negro. En Parla, Fraile lo deja todo, el PSOE queda en manos de una gestora y los socialistas a nivel federal blindan a Tomás Gómez de cualquier responsabilidad. Antonio Hernando, portavoz parlamentario esta mañana en Hoy por Hoy.
Sería excesivo decir, no como en su momento Tomás Gómez dijo que tuvo a esta persona de concejal de Hacienda y entonces era una persona impoluta que no cometía ninguna irregularidad, cuando 7, 8 años después ha cometido presuntamente un delito, entonces el que estaba tiene que asumir la responsabilidad.
Vamos a Parla, la información desde SER Madrid Sur es de Víctor Rodríguez.
A través de un comunicado oficial, el Ayuntamiento de Parla ha anunciado que José María Fraile ha presentado este viernes su renuncia como alcalde y concejal. El ya ex regidor ha recogido sus pertenencias a primera hora de la mañana, momento que ha aprovechado para despedirse de varios trabajadores municipales y cargos de confianza. En el comunicado, Fraile niega cualquier implicación en los hechos de la operación Púnica y confía en que la justicia demuestre su inocencia.
En Torrejón de Velasco, también el alcalde de la localidad, el popular Gonzalo Cubas, se aparta del cargo. Información desde allí de David Callejo.
Tras su paso por la cárcel y el pago de la fianza de 60.000 euros, el hasta hoy alcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, del Partido Popular, ha presentado esta mañana su dimisión como regidor y concejal. Por tanto, se abre el proceso legal para que de momento su primer teniente de alcalde, Esteban Bravo, asuma sus funciones y en los próximos días se convoque un pleno de renuncia y otro para votar al nuevo regidor torrejonense.
En Villalba, tras la bronca de ayer en el pleno.
Pero el diputado no se plantea dimitir.
Yo hay unas decisiones que las pienso tomar un poco más adelante y simplemente lo que quería es hoy ser y hacer lo que he hecho durante todo este tiempo de mi mandato en el Ayuntamiento de Collado Villalba.
Hoy en Al Rojo Vivo, en la Sexta, Esperanza Aguirre le ha pedido al alcalde Agustín Juárez que lo deje.
Si no dimite, le haremos una moción de censura.
Y salvo sorpresa, Juárez, que ha declinado esta tarde la invitación de este programa, podría oficializar el abandono de la alcaldía el próximo lunes. Desde la Sierra Noroeste, información de Raquel Fernández.
El Partido Popular promoverá una moción de censura contra el alcalde Agustín Juárez si este no dimite antes, según ha afirmado hoy Esperanza Aguirre. Y es que el regidor aún no ha aclarado qué tiene pensado hacer después de que ayer por sorpresa presidiera la primera parte del pleno municipal. Habrá que esperar pues a la comparecencia a la que nos ha convocado este lunes a las 10 de la mañana para preguntarle sobre este asunto.
Y en la Comunidad de Madrid ha oficializado también su dimisión el jefe de la Agencia Informática de la Comunidad, José Martínez Nicolás, que aunque en libertad sigue imputado en esta causa.
En absoluto. Yo además en este caso, que llevo una consejería que gestionó hace años el señor Granados, mi máxima colaboración con la justicia.
Salvador Victoria dice estar tranquilo de la trama y de las declaraciones de esta mañana. Bueno, cuéntanos, Miguel Ángel, ¿qué relación existe entre esta investigación y el presunto espionaje Ignacio González, alentado supuestamente por quien por aquel entonces era su rival político, ahora en la cárcel, Francisco Granados?
Bueno, hay un topo, José Manuel Rodríguez Talamino, guardia civil, a quien se responsabiliza de filtrar a Francisco Granados, que la Benemérita había colocado a su amigo David Marjaliza un medio de vigilancia de vídeo en las inmediaciones de su sede empresarial. Pues bien, esta actuación del topo Rodríguez no acabó ahí, porque según el auto del juez habría realizado activas gestiones para obtener más información acerca de la investigación a requerimiento del propio Granados o de su amigo José Luis Caro Vinagre. Y el tal Caro Vinagre no es un desconocido para los investigadores, porque fue imputado en 2009 en el caso del espionaje de la Comunidad de Madrid, en el que se habrían usado recursos de la Consejería de Interior para espiar a otros miembros del Partido Popular, como el presidente actual Ignacio González, por orden supuestamente del propio Granados.
Miguel Ángel Campos, semana dura y lo que nos queda.
Y lo que nos queda.
Hasta la próxima, venga. Más información sobre la operación Púnica a partir de las 8 en Hora 25, aquí en la SER. Ahora son las 7 y media, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de las famosas tarjetas opacas de Caja Madrid. La UGT va a abrir una nueva etapa, estrena secretario general desde hoy, tras la salida, como saben, forzosa de José Ricardo Martínez. Enseguida vamos a charlar con Carmelo Ruiz de la Hermosa, que tiene a partir de ahora, desde esa Secretaría General de la UGT, el reto bastante complicado de devolver la credibilidad al sindicato y además mejorar su delicada situación económica.
La Ventana de Madrid.
SER Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Esta es la guía comercial de SER Madrid Norte.
Central Chinese, ven a nuestras tiendas, más de 1000 metros cuadrados de exposición y 1500 metros cuadrados de parking. Encontrarás todo lo necesario para el hogar, decoración, más de 20.000 disfraces, todos los que puedas imaginar. Central Chinese, en San Sebastián de los Reyes, Camino del Monte 8 y Avenida Cataluña sin número junto Instituto Joan Miró. Central Chinese, shopping and business. En Iluminación Raquel encontrarás las creaciones más modernas en lámparas, apliques, más de 50 años prestando una atención personalizada. Visítanos en Marquesa Viuda de Aldama 31 Alcobendas y Avenida de la Sierra 22 San Sebastián de los Reyes. En Iluminación Raquel, su dinero lucirá más. Mesón Gerardo en Pedrezuela, el mejor cabrito asado al horno de leña, cocina castellana y deliciosos postres caseros, amplios salones para bodas, comuniones y gran terraza de verano. Reserva en el 91-843-3209, calle de las Heras 28, en Pedrezuela. En Almacenes Europa podrá renovar su ropa de hogar, sábanas, toallas, colchas, fundas de colchón y un sinfín de artículos, por muy poco dinero y con nuestra conocida oferta del 2x1. Almacenes Europa, calle Marquesa Viuda de Aldama 42, Alcobendas. Búscanos en Facebook.
HSNet y Cisco te lo ponen fácil. A partir de ahora cambia las comunicaciones de tu empresa. Consigue la unión entre redes de voz y datos. En tiempos de crisis ahorra en tu facturación mensual de telecomunicaciones al hacer las llamadas por voz IP. Para más información visítanos en hsnet.es o llámanos 91-659-1509.
Este sábado, en Carrusel Deportivo...
¡Ojo que va Cristiano!
Tras la victoria en el Clásico, el Real Madrid busca prolongar su racha goleadora. Granada-Real Madrid. El Calderón recibe a un recién ascendido, al que Yuki quiere cambiar la cara. Atlético Córdoba. Primera prueba tras la derrota ante el Real Madrid del líder de la Liga. Barcelona-Celta. Y desde Anoeta, Real Sociedad-Málaga. Este sábado, fútbol. A partir de las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias, Carrusel Deportivo, la banda sonora del deporte. Dirige Jesús Gallego, Cadena SER.
7 de la tarde y 34 minutos.
La Ventana de Madrid.
Y lo dicho, UGT afronta desde hoy una nueva etapa. El sindicato ha elegido esta misma mañana al sucesor de José Ricardo Martínez, apartado, como saben, de la Secretaría General de la UGT por el caso de las tarjetas Black.
Las cosas normales, he tenido que comprar algún traje, efectivamente.
¿Hizo usted la compra o llegó a adquirir objetos personales con esa tarjeta?
Pues que yo tenga conocimiento y conciencia objetos personales, creo que no.
Carmelo Ruiz de la Hermosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Bueno, con su elección para este cargo, UGT puede dar por cerrada la crisis de las tarjetas opacas de Caja Madrid.
Pues sí, perfectamente. Esta crisis ha quedado cerrada esta mañana. Así lo han ratificado los miembros al Comité Extraordinario. Es el máximo órgano entre Congreso y Congreso. Y ha salido una elección con algunos cambios, una nueva ejecutiva con un nuevo secretario general a la cabeza, con una mayor legitimidad, si se puede decir, ¿no?
Honestamente, todo lo que pasó con las tarjetas, a usted, ¿qué sensación le provocó en su día? ¿Qué sintió
al ver cómo un compañero no había tenido, digamos, un comportamiento propio de un sindicalista?
Vamos a ver, en primera instancia a mí lo de las tarjetas, sean de quien sean, me produjo pues una seria repulsa, ¿no? A mí me parece que no es ético ni estético, ni tanto por compañeros del sindicato, ni tan siquiera por otra serie de personas, ¿no? Porque no solamente había sindicalistas, y esto no sirva como disculpa, ¿no? Pero vamos, que una repulsa en ese momento, sí.
Además de la salida del que fuera secretario general, ¿qué medidas se tienen que tomar todavía, ¿no?, para que algo así no vuelva a ocurrir en la UGT o en cualquier otro sindicato? Pero le hablo del sindicato que usted a partir de hoy dirige.
Vamos a ver, yo creo que esto no es un problema del sindicato, ni de la Unión General de Trabajadores, ni de otros sindicatos, ni tan siquiera del conjunto de quien lo ha hecho, ¿no? Es verdad que puede ser un problema individualizado, pero si no se va al origen de cómo puede surgir el problema, que no es otro, que nada más que no dar la posibilidad de que nadie pueda hacer un uso ni de tarjetas ni de otras muchas cosas que estamos viendo, pues ahí nosotros entendemos que lo que deben de cambiar son las leyes, y deben de estar muy claras y saber que todo aquel que pueda hacer una cosa de este tipo vaya a tener una penalización que no les merezca el beneficio, el riesgo a cubrir, ¿no? Ya se dice por los juristas de que tenemos una legislación que está hecha para los robagallinas y no para actos de este tipo. Por lo tanto, a mi entender, lo primero que hay que cambiar es el origen, que es la legislación, y procurar no dar la posibilidad de que se enriquezca nadie a través de las leyes, ¿no? Porque podemos cambiar a las personas, y ¿quién nos garantiza que las próximas que pongamos no hagan algo similar o lo mismo en el corto o largo plazo si no hemos cambiado el origen de por qué se puede hacer eso, y con una cierta impunidad a veces?
Tarjetas al margen, ¿Carmelo Ruiz tiene algún plan para mejorar la situación económica del sindicato UGT?
Pues sí, hoy al mismo tiempo que se ha hecho la elección del secretario general y alguna modificación en la ejecutiva, hemos firmado un acuerdo por el conjunto de la organización de Madrid, un plan de viabilidad económico de UGT Madrid, y vamos en los próximos días a presentarlo en la Confederación, y por lo tanto con la participación de la Confederación, con la participación de nuestras federaciones regionales, incluso de nuestras comarcas, tenemos un plan para que UGT Madrid a medio largo plazo pues vaya saliendo de la crisis económica que tenemos en este momento, que no es más allá de otros sindicatos, partidos políticos, etcétera. Esto no ha sido solo en un sindicato donde ha pasado, ha sido hasta incluso en el conjunto de la sociedad, ¿no? Esta crisis pues se hace sentir en todos los estamentos de la sociedad.
Es más, hasta la radio nos han llegado incluso alguna denuncia de algún trabajador del propio sindicato UGT que en algún momento no ha cobrado su nómina a tiempo. ¿Esto es cierto? ¿Usted está al corriente de esta noticia?
Pues sí, es verdad que en algún momento los trabajadores de UGT han tenido dificultad, o hemos tenido dificultad la UGT para pagar a nuestros trabajadores, pero no menos cierto que a fecha de hoy los trabajadores de la Unión General de Trabajadores de Madrid estamos al corriente de pago. Y aquí, pues cuando no hemos podido pagarlos, pues nos hemos sentido fastidiados. Pero como digo, ahora mismo no hay ninguna deuda con los trabajadores, afortunadamente.
Bueno, pues Carmelo Ruiz de la Hermosa, de verdad le agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros y le emplazo a que se venga a la radio en cuanto pueda.
Muchas gracias a ustedes, que pueden contar conmigo cuando crean conveniente.
Un abrazo y mucha suerte. Sí que sí, arranca el fin de semana. Se va a estropear un poco el tiempo, pero da igual. Es fin de semana. Disfrútenlo a tope aquí en Madrid. Y nosotros estamos de vuelta desde las 7:20 el próximo lunes, aquí en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta el lunes. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.